Bueno, mire, la historia que estamos contando es la pregunta del día. Al menos 85 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país en el primer semestre de este año, según el monitoreo del programa Somos Defensores, lo que supone una disminución del 14% frente al mismo periodo de 2022, 14 casos menos, aunque sigue siendo la manifestación de una realidad aterradora. En ese mismo periodo, el sistema de información de Somos Defensores registró un total de 466 agresiones cometidas contra 438 personas, un preocupante incremento del 6%, reveló este jueves en su informe semestral. A esta hora de la mañana hemos invitado al profesor Luis Fernando Trejos para que nos haga una evaluación de esta delicada situación de orden público. Profesor Trejos, buenos días. ¿Usted qué piensa?
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia de Emisora Atlántico. Pues, Jorge, es un dato muy preocupante, pero que hay que inscribirlo dentro de un contexto de deterioro de la seguridad a nivel nacional, un contexto en el cual estamos viendo un cambio en las dinámicas de la violencia armada, sea por efectos de los ceses al fuego o también porque los grupos armados, los grupos criminales han cambiado sus objetivos. Y en este sentido, lo que estamos viendo, Jorge, es que ya los grupos no se enfrentan a la fuerza pública o no buscan combatir a la fuerza pública, sino que combaten entre ellos y también despliegan mucha violencia hacia las comunidades que habitan los territorios en los cuales ellos hacen presencia. Eso por un lado, ¿no? Entonces, en la medida en que no combaten al Estado y el Estado tampoco los combate por efectos de cese al fuego, en el caso del ELN, el Estado Mayor Central, ellos tienen mucha más libertad entonces para operar de forma horizontal y es atacando a sus competidores criminales, pero también redoblando los mecanismos de control sobre las comunidades que habitan esos territorios. A eso, Jorge, hay que sumarle también que estamos en un año electoral. Y lastimosamente, en el plano local, muchas veces los líderes sociales son percibidos como amenazas electorales. Por dos cosas. Primero, porque muchas veces esos liderazgos tienen proyección política o mucha gente empieza a hablar de los líderes como unos buenos candidatos y eso prende alarma, sea dentro de grupos armados o también dentro de políticos tradicionales que los perciben como amenaza a las hegemonías, ¿no? Y por otro lado también es que muchas veces los liderazgos, Jorge, son veedores del gasto público. Entonces señalan cuando hay corrupción, señalan cuando hay mal manejo de recursos, cuando se está desviando la plata pública, y eso también los convierte entonces en objetivo de distintos tipos de actores, tanto legales como ilegales. Hasta el momento uno quisiera decir que esta tendencia va a seguir disminuyendo, pero eso es muy difícil, Jorge, porque tú me das la cifra de los asesinados, ¿no?, que es gravísima, pero también tendríamos que ver, Jorge, cuántos liderazgos de los que aún están vivos han sido amenazados, han sido desplazados, han sido exiliados. Eso nos hace ver el panorama de manera mucho más integral y vemos que esto va más allá de la muerte, porque los grupos también, en su aprendizaje criminal, llega un momento en que se dan cuenta que victimizar de manera homicida les termina costando mucho en términos políticos. Entonces buscan otras formas de victimización y ahí es donde se complejiza esto. Y lo que hay que entender, sí, Jorge, es que esta victimización produce dos efectos. Primero, es un daño directo a la democracia, porque la esencia de la democracia, Jorge, es que podamos convivir dentro de la diversidad, que toleremos y aceptemos la diversidad, y cuando se mata un líder lo que se está precisamente es eliminando esa posibilidad. Y lo otro también, Jorge, es que quien lidera por lo general tiene la vocería o representación de una comunidad o de un proceso social. Y una vez es eliminado ese liderazgo, ese proceso queda huérfano y muchas veces muere, porque claro, cuando matan a un líder le están enviando un mensaje directo a todos aquellos a los cuales él lidera. Y miren lo que le pasa a quien se pone al frente de este tipo de causas. Y es posible entonces que muchas comunidades opten por dejar las cosas tal y como están. Entonces esto produce muchas afectaciones y yo celebro que tú estés interesado en estos temas y que ojalá le sigamos haciendo seguimiento, Jorge, porque es muy importante para el país y para nuestra democracia.
Sí, los defensores asesinados son 85, pero los que están siendo amenazados y desplazados son más de 466, de acuerdo a las cifras que se han conocido. Oiga, profesor Trejos, Un comentario final sobre otro tema. ¿Cómo le parece a usted lo que pasa en el INPEC que a este peligroso delincuente conocido como el negro Over Ricardo Martínez, le encontraron un teléfono fijo en una cárcel de máxima seguridad? Ya ni siquiera celular, un teléfono fijo en su celda.
Jorge, lamentablemente este es el más reciente hecho de una larga cadena de eventos que ponen sobre la mesa dos cosas. Lo primero es el fracaso de nuestro sistema carcelario, ¿no? Lo que estamos viendo es que la cárcel en Colombia no resocializa a nadie. Y por otro lado, y de eso no se habla y no debatimos, y pareciera que es un tema que se aplaza eternamente y no se quiere abordar. Y lo otro, como tú bien lo señalas, es el problema de corrupción estructural que hay al interior del INPEC. Lo que ha motivado todos los traslados del negro Over ha sido precisamente esta situación, que desde su celda accede a teléfonos celulares, en este caso un teléfono fijo, para seguir delinquiendo. Y uno no ve a la Procuraduría ni a la Fiscalía investigando profundamente lo que está pasando en el INPEC, Jorge, porque es que al final lo que estamos viendo es que el INPEC es cómplice de los criminales, hace parte de esas estructuras criminales en la medida en que facilita que se siga delinquiendo. Y quizás, bueno, no es todo el INPEC, sino algunos individuos, pero uno esperaría entonces, primero, una actitud autocrítica del INPEC y, segundo, unas autoridades que procedan con todo el peso de la ley, porque si no, Jorge, lo que estamos viendo es una especie de carrusel carcelario que a donde lo lleven el problema no se va a resolver porque va a poder corromper o va a poder asociarse con miembros de esta institución pública para poder acceder a los medios que le posibilitan seguir victimizando a los habitantes y ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana. Pero ojalá,
sí, muy delicado.
También celebro que tú lo pongas sobre la mesa porque es que hay que discutirlo, Jorge, esto no se nos puede volver paisaje. Entonces, fracasó el sistema carcelario y eso demanda una discusión de fondo. Y lo otro es qué vamos a hacer con el INPEC.
Bueno, el alcalde Pumarejo dijo en su momento que había que cambiarlo, desaparecerlo, hacer una nueva entidad. Mire, además del teléfono fijo, el señor Over tenía en su cárcel, en su celda, una lista de personas que estaba extorsionando. Uno también se pregunta, no solo por el teléfono, cómo ingresó también esa lista a la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra alias el negro Over.
Pero,
mire, son las 6 de la mañana, 6:40. Sí, ¿va a decir algo más, profesor?
Sí, discúlpame, Jorge, que no solo es Over, ¿no? Para que no perdamos de vista toda la integralidad del problema, porque podemos llegar a creer que es solo una persona. También acaba de hacer público el audio de este Borré, que es otro delincuente que delinquió aquí en Barranquilla y dirigió en algún momento a los costeños y que está también en creo que en el Tolima, y desde allá también está llamando a extorsionar a comerciantes de Barranquilla. Entonces, todo un problema estructural, ¿no? Y por eso hay que ponerlo en su integralidad.
Mire, y a propósito, llega un nuevo panfleto de los rastrojos costeños. Le hacemos un comunicado a todas las personas, las cuales sus nombres aparecerán a continuación, que hacen parte de la banda denominada Los Exóticos, y dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Le voy a mandar esto a la policía, pero no voy a dar los nombres. Deben abandonar en menos de 72 horas el departamento del Atlántico, ya que se vieron implicados en un acto de vandalismo y quieren estar amenazando a personas, las cuales hacen parte de nuestra organización. Si hacen caso omiso a este comunicado, abstenerse de las consecuencias. Llegamos para quedarnos, rastrojos costeños. Le voy a mandar este panfleto al señor comandante de la policía.